Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último del mundo deportivo. Baloncesto, béisbol, las olímpicas con Rafael, el boxeo, este sábado cubanos en Nueva York, el segmento de Orlando Guajiro Peña, donde está que hacen y por supuesto Talking Baseball. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Al Duro y Sin Guantes, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico de sonido, mira quién está allá, Emilito Cejas.
De La Paz, Bolivia, país maravilloso. Y los cubanos jóvenes que están oyendo el programa siempre.
Claro.
Ustedes saben por qué lo digo.
Y tendremos el placer de trabajar para ustedes Rafael García Toledo, en vivo vía telefónica desde Miami.
¿Cómo en vivo vía telefónica?
Sí. Orlando Guajiro Peña, ya lo escucharon. Y por acá les habla Edemio Navas González. Pepito se tomó el día libre, pero estará de regreso el próximo domingo en la edición especial de 7 a 8 de la noche, cada domingo aquí en Radio Martí. Hola, así que buenas noches, Guajirito. Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches, Rafael.
¿Cómo estás?
Hay muchas noticias buenas hoy. Muchas noticias,
béisbol. ¿Cómo ha seguido Olímpico? Me dijeron que estás entero, que estás acabando.
No, sí, estoy acabando conmigo mismo.
Sí. Bueno, lo más importante es que tenemos salud, estamos vivos por lo menos.
Claro.
Claro. Bueno, ¿qué te parece rapidito? Si no, ya nos vamos para el primer segmento de Al Duro y Sin Guantes porque tenemos alrededor de 21 minutos para hablar de béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Demio, ¿qué tú tienes de béisbol que sucedió algo extraordinario hoy de los Marlins? ¿Qué fue?
Bueno, el equipo de los Marlins ganó su partido 3-2 y José Adolis debutó en la pretemporada. Pero este es un tema que lo vamos a ampliar poco a poco porque vamos a tener mucha pelota. Quería tocar el tema de Roy Halladay. Lamentablemente falleció recientemente en el Golfo de México por allá por la zona de Sarasota. Y Paggy Lee serán inmortalizados en el Muro de la Fama de los Phillies de Filadelfia. Recordarán de que Roy primero lanzó con el Toronto, después estuvo muchos años con el equipo del Filadelfia y se convirtió en uno de los grandes lanzadores. Y como decía, tenía 40 años de edad Roy cuando en noviembre pasado el avión que piloteaba se estrelló en el Golfo de México. Ha sido realmente una gran pérdida para el deporte mundial, especialmente para las Grandes Ligas. Y el abridor será uno de apenas 4 miembros de los Phillies en ser inmortalizados sin el voto de los fanáticos, junto a Charlie Manuel, Mike Smith, qué clase de pelotero, y Steve Carlton. Así que, Olímpico, ¿qué te parece? Porque este es un gesto muy, pero que muy bonito por parte de la organización de los Phillies y también del Toronto, que retiró el número de Roy.
Sí, de Roy Halladay. Bueno, él inclusive dio unos inorrum a los Marlins una vez aquí, un juego perfecto. Okay. Esto, yo el otro día comenté esto, en realidad él se mató en su avión nuevecito que había comprado, un individuo que siempre piloteó porque el padre fue piloto de líneas comerciales, ¿no? O sea, aprendió a volar de bien joven. Pero cuando le hicieron el análisis, se dieron cuenta que había consumido varias sustancias que vamos a decir no estaba 100%. Y comenté, este muchacho joven, este ya no es tan joven, tenía 40 años, es un poco más responsable, ¿no? Que están usando, a ver si perdimos a José Fernández, esto por la misma causa, un accidente fue provocado en la forma que estaba, según revelaron las cosas. Y hay una cosa que yo sé que eso es feo hablar de esto, pero no hay que echarle tierra al asunto, hay que decirle a la juventud que tiene que ser más responsable, que se tomen si quieren una cervecita en la casa, pero si van a pilotear un avión o manejar una lancha rápida, tienen que estar 100%. Y así perdemos a gente muy valiosa como este hombre, que además era un hombre de familia, buena persona, etcétera, pero a él se le fue la musa en eso y le costó la vida.
Y bueno, Jordano Ventura, el gran prospecto pitcher de los Reales, el dominicano, lamentablemente también falleció. Fue en un accidente automovilístico allá en República Dominicana, en horas de la madrugada. Y la situación de José Fernández fue en una embarcación acá, sí, en el sur de la Florida. Y en este caso, Roy, en una pequeña avioneta.
Sí, los tres por la misma causa, porque no estaban 100%, vamos, sí, a decir.
Bueno, Olímpico, quería tocar un tema del béisbol. Después vamos a hablar de los partidos de la pretemporada, de algunos de los que terminaron hoy jueves.
Dame encargo yo dos.
Sí. En la Serie Nacional del Béisbol de Cuba, últimamente brilló como cerrador Raizel Iglesias. Estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013 con el equipo cubano, cuando Cuba precisamente fue eliminado por Holanda. Lo mismo ocurrió en el 2017, en marzo del año pasado, cuando Holanda le ganó dos partidos al equipo cubano en Japón para eliminarlo. Y por si fuera poco, el segundo éxito del equipo de Holanda fue por la vía del nocaut, 14-1.
Bueno,
le
ha pichado muy bien con el Cincinnati.
Sí. Raizel, es verdad lo que dice Guajiro Peña, ha lanzado muy bien. Pero ¿qué pasa? El muchacho que sustituyó a Raizel en Nueva Gerona como pitcher cerrador fue Héctor Manuel Mendoza. Fue contratado por el equipo de los Gigantes de Yumi Uri, lanzó muy bien en Liga Menor. Pero el año pasado, cuando viajaba de Cuba a Japón a integrarse a ese equipo, en su estadía por allá por Europa, creo que fue por París, se quedó el muchacho. Finalmente logró firmar un contrato con el equipo de San Luis y hasta el momento le va muy bien en la pretemporada. Ha lanzado dos entradas sin ningún tipo de problema con el equipo del San Luis. O sea, los principales dos cerradores de lo que es la Isla de Juventud en la pelota cubana están lanzando acá en el béisbol profesional norteamericano. Mendoza buscando la oportunidad de llegar al mejor béisbol del mundo. Yo creo que un par de años va a estar en la MLB y ya en el caso de Raizel Iglesias, sí, ya lleva dos años y pico con el equipo del Cincinnati. El año pasado, como decía Guajiro Peña, aunque se lesionó, lanzó tremendo partido.
Tremendo.
Así que hemos visto la presencia de cubanos que han llegado recientemente y se le considera prospectos, ¿no? Así, Olímpico y Guajiro Peña.
Sí, los Cardenales tienen dos, solo tienen a Mendoza, sino tienen otro muchacho también ahí.
Y que quería mencionar a Rafael, que acabo de ver una noticia. ¿Usted se acuerda de Andújar, Joaquín Andújar? Bueno, sí, el pariente de él, que está con los Yankees, acaba de batear el cuarto jonrón, sí, en cinco juegos y está bateando el 444. Sí. Por donde quiera sale un fenómeno, así que... Y hoy el equipo de los Bravos le ganó 5-2 a los Tigres. Uh-huh. Y a los Nacionales de Washington, 6-2 a los Bravos. Y el equipo de los Astros de Houston, 10-5 al Boston.
Al Boston.
Eso para postemporada, acuérdate.
Pretemporada.
Y los Yankees le ganaron 6-4 a Filadelfia. Los Blue Jays perdieron contra los Piratas 4-1. Los Cardenales y el equipo de Minnesota empatados. Pero la noticia que Demio dio, los Males ganaron 3-2 a los Mets. Los,
sí, efectivamente,
todavía están por terminar.
Y a propósito, la semana pasada, Yoenis Céspedes, el muchacho de Campechuela, conectó jonrón precisamente contra los Marlins de Miami. Su primer cuadrangular, su primero y único hasta el momento. Hoy se reintegró el equipo de los Mets y bueno, se fue en blanco en tres turnos al bate el cubano Yoenis Céspedes, quien el año pasado extendió su contrato con los Mets por $110 millones y un total de 4 temporadas. Y bueno, hoy el San Luis empató a 3 carreras con el equipo de los Mellizos de Minnesota y debutó en pretemporada el joven, el gran prospecto de Ciego Ávila, José Adolis García. Se fue de 1-1 con una carrera anotada. Hay que recordar que en los Panamericanos de Toronto en el 2015, Cuba jugando contra Puerto Rico, vino Adolis y conectó el jonrón decisivo que le dio el éxito al equipo cubano ante Puerto Rico para que de esa forma la novena cubana asegurara al menos medalla de bronce en la cita continental en Toronto, Canadá. Su hermano Adonis ha jugado varios años con el equipo de los Bravos de Atlanta, pero hace alrededor de 2 meses pidió la baja para poder jugar en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y José Adolis decía en una entrevista con ESPN Digital de que él cree que ya un par de años va a estar listo para jugar en las Grandes Ligas, que para él es un honor estar en esta pretemporada, que el año pasado cuando firmó con el equipo del San Luis llegó un poco tarde al campo de entrenamiento, pero ahora en el 2018 ha sido invitado al campo de entrenamiento de forma oficial. Así estamos hablando de Mendoza, gran prospecto, y también José Adolis con este equipo de los Cardenales de San Luis. Así que los cubanos poco a poco están levantando. Este año creo que 22 van a comenzar en el roster de 25 peloteros en las grandes ligas. El año pasado hicieron 21, y bueno, poco a poco irán aumentando la entrada de peloteros cubanos a los 30 equipos de las grandes ligas. Y por supuesto, la presencia de cubano-americanos va a seguir. ¿No es así, Olímpico?
Sí, señor. Están llegando poco a poco, y como digo yo, los mejores no han llegado todavía. Los mejores son los jovencitos que están empezando ahora y que van a venir desde el principio, sin vicios y sin malas costumbres ni nada, en el juego, y van a entrenarse en este país. Porque el talento, eso viene con el ADN, ¿tú sabes?
Claro.
Los cubanos nacieron para jugar pelota.
Dime algo, Guajiro Peña.
No, bueno, ustedes saben que el béisbol, a través de la historia, los campos de entrenamiento, siempre hay sorpresa. Muchas veces los peloteros se lastiman, como el caso de Gurriel ayer, que se partió una mano en las prácticas. Y quiere decir con eso que todo puede suceder. Pero el caso que acabo de mencionar de Andújar, son prospectos que suben. El caso del año pasado, los Yankees, George, no lo tenían como... Y fue una sensación. Sí. Quiere decir que todos los años los muchachos jóvenes que van al campo de entrenamiento tratan de hacer lo mejor posible para ganarse un puesto. Y ha sucedido a través de la historia. Y va a seguir sucediendo, no hay problema. Eso no lo falla. Así que vamos a ver. Pero yo sigo diciendo que este juego no significa mucho. Claro. Pero...
pretemporada.
Pero la confianza se coge. Y ayer declaró el señor Martín Prado... No crean que estamos muertos. Tenemos tremendos muchachos que se fajan para jugar y estoy contentísimo de haberme quedado aquí.
Precisamente ayer, miércoles, aquí en el Duro y Sin Guantes, estuve haciendo un comentario bastante amplio de lo que opina o lo que opinó ya Freddy González, que es el coach de tercera base. Dice, señores, muchos dicen que vamos a ganar solamente 60 partidos y yo creo que estos muchachos van a llegar a la temporada regular inspirados, no tienen nada que perder. Y él vivió ya una reconstrucción con los Bravos de Atlanta, y cuando él estaba ahí, Freddy González, como manager, en su primera temporada del equipo de los Bravos, hizo un papel bastante bueno. Jamás llegó a perder 100 partidos. Olímpico, te voy a ceder la palabra cuando dé las posiciones hasta el momento de la pretemporada, hasta la jornada de hoy jueves. El equipo de los Reales, ya sin el cubano Eric Hosmer, está en primer lugar compartiendo la cima ahí con los Cerveceros de Milwaukee. Los Cachorritos está a medio juego. Le sigue el equipo de los Medias Blancas de Pito Abreu con 4-2, y también con ese récord está el equipo de los Indios de Cleveland. Después aparecen los Angelinos de California, San Diego, Arizona y San Francisco. Esto es en la Liga del Cactus allá en Arizona, porque acá en la Liga de la Toronja en la Florida, el equipo de los Yankees sigue en primer lugar con 6 triunfos y solamente un fracaso. Los Marlins tienen 5-1, por 6-2 los equipos del Boston y los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial. En tanto, Detroit no está mal, tiene 2 derrotas con 5 victorias. Olímpico.
Sí, bueno, tú sabes que esto, como es natural, es el comenzar el entrenamiento. Y aquí los muchachos, lo que estaba diciendo ahora Orlando Peña, vienen esos muchachos, vienen a romperse el pecho ahí, con tal de clasificar. Entonces tú tienes ahí, pues, lo que está diciendo la Liga de la Toronja, los Yankees es de esperar, tienen 6-1. Pero los Marlins con 5-1, y uno mira que tiene, por ejemplo, Washington tiene 2 ganados y 4 perdidos, ¿okay? Y Toronto tiene 2-5. Esto no sabe que eso no va a quedar así como está en este momento, ¿no? ¿Okay? Pero ahora, por cierto, en los juegos estos pues están llenos de desconocidos. Uno ve un muchacho que no ha visto nunca, pero posiblemente los juegos más combatidos que hay y más interesante, porque ves a todo el equipo casi jugando, son estos juegos de de lo que es esta cama, la temporada de entrenamiento, ¿okay? El entrenamiento de primavera. Porque todos esos muchachos van a demostrar que ellos pueden jugar ahí. O sea, no hay ninguno que esté pensando, no, yo tengo 162 juegos por delante, mejor que me cuide. No, el momento es ahora. Y uno los ve jugar con una pimienta, como decimos nosotros, tremenda. Así que
dicen que todo lo que sucede conviene en la vida, ¿verdad, Olímpico? Uh-huh. Y bueno, en el caso específico del pitcher derecho cubano Drizamer de Spain, están reconstruyendo aún los Marlins. Pudiera convertirse este año en el cuarto o quinto abridor dentro de la rotación del equipo de los Marlins. Y ayer miércoles, lo demostró el habanero Santiago cuando lanzó como abridor 3 entradas. Realizó, Olímpico, 17 envíos hacia el home plate Drizamer, y todos fueron strike, ninguna bola. Ponchó a 4 bateadores.
Juego
y bueno,
perfecto.
Juego perfecto, 3 entradas. Así que dice, vamos a ver, creo que tiene chance
el
todavía.
El comentario del manager de los Marlins, Martin, dice: si pichea 6, ha puesto a pestañear a los demás que están buscando trabajo. El puesto sí, va a ser sí, el cuarto. Y pudiera ser, pudiera
claro,
ser, porque
el tiene cuatro años en la liga,
lo ha pichado bien.
Y tiene una cosa interesante, que batea muy bien, ¿sabes?
Sí, es buen bateador.
Exactamente. Entonces, el único problema que tiene es que no hay un americano que pueda decir Erodrys Amélez.
Sí.
Aquí así viene uno.
Sí, muchos saludos por acá.
Sí, aquí viene el señor Castillo. Un saludo para Marlo. El Cerro, La Habana. Nació en el Cerro, La Habana, donde está el estadio del Cerro. Fidel García, de Virginia. Hola, buenas noches. Un saludo para ti también. Juan León, este muchacho siempre más desde New Jersey. New Jersey, New York. Bueno. Reina Díaz González. Hola, desde España. España sí, con amor.
Reinita sí, ya señor, nos escribió. Muchas gracias, muy amable.
Y Marlon Castillo. ¿Y ese quién es?
Marlon Castillo nos saluda de allá. Es cocinero en Los Nardos Restaurant en la Habana Vieja. Vive en La Habana y, bueno, es del Cerro. Ahí a lo mejor vive por Pedro Pérez, la calle que está, bueno, ahí está Latinoamericano, Consejero Arango, toda esa zona
sí,
por ahí.
Si quieren muy comer bueno allí, vayan a comer pan y queque, ¿ok?
Sí, sí. ¿Algo más olímpico?
No, estaba oyéndolo. Tú sabes que hoy Osuna batió el primer jonrón con los Cardenales. Y fue una fiesta porque fue un jonrón tremendo. La sacó del parque por encima de los edificios que están en el left field. El primer jonrón que da con los Cardenales. Y se siente muy bien ahí porque ese es el mismo estadio que usan los Marlins. Conoce a todo el mundo. Entonces, cayó y lo digo. Aquí estoy con, ¿cómo se llama tú? En familia.
Sí.
Conozco a todos los muchachos de los Cardenales porque llevamos años entrenando juntos aquí, ¿no?
Ajá. Bueno, también nos escribe Ronaldo Corrales, dice, yo escucho esa emisora desde Cuba y me gusta cómo narra el Guajiro Peña los juegos de las Grandes Ligas. Así que muy amable, Ronaldo Corrales, esperamos comenzar las transmisiones de las Ligas Mayores el próximo 29 de marzo, o sea, el 29 de este mes de marzo, con la primera serie, el primer partido entre los Gigantes, que se ha reforzado mucho contra la novena de los Dodgers de Los Ángeles. Así que muy amable a todos nuestros amigos oyentes y televidentes que nos siguen por televisión, por radio, AM, FM y también a través de Facebook Live. Guajiro Peña.
Bueno, yo pienso que hablando de los peloteros que están entrando en el campo de entrenamiento, el equipo de los Yankees tiene una cantidad de prospectos. Y otra de las cosas, Rafael, que salió en el periódico Libre ayer, que el equipo de los Marlins tiene como 17 prospectos. Y además tiene una segunda base que no es segundo de nadie en el mundo. Sterling Castro, señor, sí, está sí, ahí en el equipo ese.
Se quiere ir. Él declaró recientemente que le gustaría que lo cambiaran a otro
pero
equipo.
No vamos a decir que va a ganar porque tienen que competir con muchos equipos que están bien reforzados, pero ellos el año pasado y el año pasado han quedado en último lugar con todas esas estrellas que tenían, no hicieron nada, así que vamos a ver qué pasa.
Olímpico, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ves un equipo sumamente joven, como es el caso de los Marlins, que está en plena reconstrucción, esos muchachos básicamente vienen de AA, AAA y no tienen nada que perder, están buscando una gran oportunidad. Muchos de ellos se destacan, se rompen el pecho, como tú señalas, y creo que a lo mejor ganan 70, 80 juegos, ¿no? A lo mejor hay una sorpresa, ¿no?
Sí, no, y con eso yo estoy en desacuerdo. Lo he dicho muchas veces que lo que hicieron ellos, pues lo hicieron por motivos económicos, no de béisbol. Ese cuento de que vamos a hacer, ellos tenían que haber reforzado el picheo. Y darse cuenta que los Marlins tuvieron en promedio al bate el segundo promedio de la Liga Nacional, el segundo equipo en promedio al bate. Fueron los Marlins, tuvieron el individuo que champion jonronero y champion empujador, o sea, los que se cayeron completamente fue en el picheo. Entonces, con eso, si hubieran mejorado eso, tenían un equipo que pudiera ir a la postemporada seguro, y no lo hicieron. Okay. Pero bueno, ellos están ahí para ganar dinero, no para ganar el juego.
Claro, y además contaban, yo diría, con un trío entre los mejores en los jardines, no solamente en la Liga Nacional, el viejo circuito, sino en las Grandes Ligas, incluyendo la Liga Americana. Tenía a Yelich, tenía a Marcelo Zuna y tenían a Giancarlo. Por supuesto, ninguno ya está en este equipo, ¿no?
No, Giancarlo había que cambiarlo de todas formas. Por eso ese contrato es una cosa completamente normal. Pero las otras gente no tenían que cambiarlo. Por cierto, retomando lo de Andújar, Miguel Andújar, los Yankees obtuvieron en cambio a Brandon Drury, precisamente para que jugara a tercera base, porque tiene más experiencia. Y hasta ahora han dicho que es el que va a jugar a la tercera base, pero este muchacho le está complicando la situación. Eran dudas.
Sí, ¿no? Es un fenómeno. Ha comenzado caliente. Bueno, los Yankees subestiman a Gary Sánchez, quien tiene más chance de hacer el roster de 25 para el día de apertura. Drury o Andújar, ya lo dijo el Guajiro Peña. Andújar le está complicando la situación a Drury. Saludos, amigos, de parte de Dariel. Un abrazo, Dariel, mantente en sintonía, escuchando y, por supuesto, viéndonos a través de la pequeña pantalla. Lo que tú estabas tocando, el tema olímpico, que Andújar pudiera comenzar en tercera base, ¿no? Si sigue así.
Sí, si sigue bateando así, por lo menos lo vas a poner a hacer un jugar unos días y otro. Y si le dan el chance, así a lo mejor se destaca. Es lo que pasa, que aparentemente Drury es mucho mejor en defensa que él. Y la tercera base tiene que ser un tipo que tenga buen guante, porque ahí por ahí cualquier cosa que se vaya es un two-way oficial.
Claro. Okay. Bueno, nos escribe, como dice Pepito Lacayo, Alex el Bueno. Dice, Demio, recuerda bien estas palabras. El día 3, Wilder va a ganar y lo va a hacer porque él es más grande en estatura, tiene más alcance, es más agresivo y se mueve muy bien para su peso de la división completo. Yo tengo una bola de cristal y este es un material similar a la de García Toledo. Nos equivocamos bien poco, así que si Ortiz termina la pelea es un milagro. Mi corazón, por supuesto, está con Luis Ortiz. Lo conozco hace muchos años, hemos compartido muchas veces, claro, con tu premio Guajiro. Pero creo que Ortiz, si se emplea a fondo, si trabaja bien su mano izquierda, esa izquierda derecha, esa izquierda larga y su ancho izquierda, y se logra conectar esos buenos golpes, sobre todo en la media distancia, a Wilder, que es, como dice Alex Rodríguez, más espigado, rápido, pudiera ganar incluso por la vía rápida. Yo creo que aquí pudiéramos ver un knockout, ya sea para Ortiz o para Wilder. Lo que pasa es que Wilder, y esto lo sabe Alex Rodríguez, que ha visto las peleas, es un peleador que no tiene mucha técnica, pelea muy desorganizado, tira a lo loco, y ahí es donde pudiera aprovechar la oportunidad, ese gran chance que pudiera tener Luis Ortiz de allá del Oriente Cubano y también de Camagüey, de conectarle un buen golpe y sorprender a Wilder. Las cosas están bastante parejas y yo, de corazón, me quedo con Luis Ortiz.
Y ven acá una pregunta de Lucas. Este muchacho, ¿qué tamaño tiene ese señor?
Wilder, mide 6'7".
Bueno, entonces que se ponga a jugar basquetbol, ¿ok? Sí, sí. El boxeo no tiene que ver tamaño. Si no, Florentino Fernández no hubiera ganado 40 seguidos.
Michael Jordan mide 6'6". Y bueno, díganle a Ernesto Ruiz que sigo viviendo en La Habana, ahora en la calle 11. Él me dejó de ver cuando vivía en la calle 25 del Vedado. Yo trabajé con Ernesto en la COCO por el año 1998. Saludos, Pedro Luis García. Muchas gracias. No sabía que había trabajado en la COCO, Pedro Luis. El 90% de los que llegamos a la televisión en Cuba comenzamos precisamente de abajo. Y precisamente yo comencé abajo, por supuesto. Comencé, uno de los primeros trabajos míos en el periodismo fue precisamente en la COCO, el periódico del aire, ahí en 15J, al lado de Montecatini, donde estaba, pero bueno, después me dijeron que se fue para otro lugar en el Vedado. Así que después vamos a ampliar el tema, Pedro Luis García, hablando de la COCO, el periódico del aire, un diario sin papel y sin instancia, Guajiro Peña, de Guido García Inclán. Una pausa y regresamos.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan, y le dice, guajiro, consígueme una foto del año no sé qué. Y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wait again.
Aquí en Azul y Sin Guantes, y bueno, antes de pasar con el Olímpico, que va a hablar del baloncesto, el mejor básquet del mundo, y quién dice que no. Tienes algo,
yo,
¿no?
Yo quería decir a Rafael que los Heat ganaron ayer. Dame una noticia buena, Rafael.
Es verdad, Olímpico.
Que cojan buena racha, ¿ok?
¿Qué está pasando, Olímpico?
Ganaron antier, pero vamos a hablar de eso también. Ok, anoche ganó, el Detroit le ganó al equipo de Milwaukee con un marcador de 110-87. Stanley Johnson anotó 19 puntos para Detroit, mientras que Eric Bledsoe fue el mejor anotador por Milwaukee, también con 19 puntos. Los Raptors de Toronto se impusieron 117-104 al Magic de Orlando, jugando aquí en la Florida, en Orlando. DeMar DeRozan fue el mejor anotador de Toronto con 21 puntos. Evan Fournier anotó 17 para Orlando. Los Halcones de Atlanta dieron cuenta 107-102 de los Pacers de Indiana. John Collins anotó 16 puntos para Atlanta. Bojan Bogdanovic anotó 26 para Indiana. En otro partido, los Celtics de Boston le ganaron 134-106 a los Hornets de Charlotte. Kyrie Irving anotó 34 puntos para Boston. Kemba Walker 23 para el equipo de Charlotte. Los Warriors de Golden State le ganaron 109-101 a los Wizards de Washington. Kevin Durant anotó 32 puntos para el equipo de Golden State y Otto Porter Jr. anotó 29 para Washington. En otro partido, los Soles de Phoenix le ganaron 110-102 a los Grizzlies de Memphis jugando en Memphis. Y David Booker anotó 34 puntos para Phoenix. Marc Gasol, el veterano catalán, anotó 22 para Memphis. El Trueno de Oklahoma en tiempo extra le ganó por un puntico, 111-110 a los Mavericks de Dallas, media canasta de ventaja. Russell Westbrook anotó 30 puntos para Oklahoma, Harrison Barnes 26 para Dallas. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 121-116 a las Espuelas de San Antonio. Anthony Davis 26 puntos para el equipo de los Pelicans. Rudy Gay fue el mejor anotador para San Antonio con 19. Finalmente, los Rockets de Houston, que siguen ganando, ganaron 105-92 a los Clippers de Los Ángeles. Jeff Harden anotó 25 puntos para Houston. Tobias Harris 24 puntos para los Lakers. Hoy hay pocos juegos, hay cuatro juegos. El Miami Heat empezó hace 4 minutos a jugar recibiendo a los Lakers aquí en Miami. Después, a las 8 de la noche, los 76 de Filadelfia juegan en Cleveland con los Cavaliers. A las 10, los Nets de Brooklyn visitan a los Reyes en Sacramento. Y a las 10:30 juegan los Timberwolves de Minnesota en Portland. Y le dije que le iba a hablar un poquitico del juego ese que es de Miami Heat, porque le gusta el Guajiro Peña. Pasó una cosa en el juego ese muy interesante. Dwayne Wade le dio marcha atrás del reloj y se convirtió en el Dwayne Wade que jugaba joven aquí. Y que eso es lo que lo hizo muy querido por los fanáticos. Hubo cierto disgusto con que se fue de aquí por razones de dinero, que al fin y al cabo no le funcionó. Pero ya la afición de aquí, a este muchacho que nada más que había jugado con el equipo de Miami, pues volvió a abrazarlo, ¿no? Y entonces él hizo 15 los últimos 17 puntos que hizo en Miami Heat, incluyendo un tiro que hizo cuando faltaban 5.9 segundos y fue decisivo en el juego. Eso lo hizo mientras honraba a un muchacho que se llamaba Joaquín Oliver, una de las 17 víctimas del tiroteo el 14 de febrero en Parkland, aquí en la Florida, en el colegio. Y Wade jugó con el nombre de Oliver escrito en su zapato. Así que él honró. Dijo, después reaccionó a lo especial que era el momento, y cuando tiró el tiro ese y ganó, empezó a brincar y a decir, esta es mi casa, no nos van a vencer aquí. Y todo el público se paró, esta es mi casa, como estaba jugando aquí en Miami. Fue muy bonito y muy interesante que Wade haya honrado a este muchacho, que los padres le dijeron, dijeron en una entrevista de televisión, que el muchacho que había muerto lo habían enterrado con una camiseta de Dwayne Wade, que era la camiseta que él tenía porque era fanático de Dwayne Wade. Dwayne Wade le contaron esto, se echó a llorar, y eso hizo que usara el nombre de él en sus zapatos ayer. Las posiciones como están, rapidito, en la conferencia del Este, los Raptors de Toronto siguen en primer lugar, a medio juego están los Celtics, los Cavaliers de Cleveland están a 7 en tercer lugar, en el cuarto lugar están los Wizards de Washington a 8, los Pacers de Indiana en el quinto lugar a 9.5, Filadelfia 76 está en el sexto lugar, ya están a 10.5, empatados con el equipo de los Bucks de Milwaukee, que está en el séptimo lugar, y finalmente, entre los que clasificarían para la postemporada, está el Miami Heat, que tiene 32 ganados, 29 perdidos, y está a 11.5 del primer lugar. Después siguen los que no están clasificados, los Pistones de Detroit, que están a 14.5, los Hornets de Charlotte, los Knicks de Nueva York, los Bulls de Chicago, los Nets de Brooklyn, los Halcones de Atlanta, y finalmente en el sótano el Magic de Orlando. Eso es en la conferencia del Este. En la conferencia del Oeste tenemos a los Rockets de Houston en primer lugar, y también apretadito en segundo lugar los Warriors de Golden State, que son los favoritos para ganar aquí. En los Timberwolves de Minnesota están en tercer lugar, pero a 11.5, o sea que estos dos están solitos de arriba. Las Spurs de San Antonio a 12.5 están en cuarto lugar, y le siguen los Pelicanos de New Orleans a 13, empatados con el que está en sexto lugar, que son los tres veces de Portland, a 13 también, y con el Oklahoma en el séptimo lugar también a 13. Por último, entre los clasificados están en el octavo lugar los Nuggets de Denver, que están a 15 juegos. Después, fuera de la comida, están los Clippers, el Jazz de Utah, los Lakers de Los Ángeles, los Mavericks de Dallas, los Soles de Phoenix, los Grizzlies de Memphis, y por último, la gente de la capital del estado de California, que como capital política de California son muy exitosos, pero en el básquetbol están en el sótano, a 30 juegos ya del primer lugar. Y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Gracias, Olímpico. Nos vamos con el Guajiro Peña y el esperado segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Todo el mundo dice que los cubanos llevan el béisbol en la sangre. Si un chiquito que tiene solamente 9 meses, tú le das una pelota, ¿tú sabes qué hacer? La tira.
Sí,
y aquí vienen lo que el Guajiro hoy estaba pensando, la suerte que tuvieron los cubanos que tienen 80 años y 70 años que están vivos en Cuba todavía, de haber visto la crema y nata del béisbol americano jugando con el Amendari de La Habana. Y aquí van algunos de los nombres de esos dos equipos. En los años 50, los Leones de La Habana y los Alacranes de la Amendare. Vamos a pasar con Bobby del Greco, señores. Centerfield de La Habana. Forrest Jacob empezó con La Habana y jugó muchos años, después terminó con el Amendare, pero jugó sus mejores años como segunda base. Y Bartoldo Ha, tercera base, cuidado con eso. Y aquí viene la noticia, la araña Jorgensen. Señores, y el hombre que batió 16 jonrones y nadie pudo rompérselo porque el señor Roberto Ortiz batió 15 y Panchón Herrera 15. Lou Klein, 16 para... Pero no vamos a pensar, este hombre fue estrella con el equipo de los Cardenales también. Don Lenhart, Rayfield, cuidado con ese señor. Y un catcher que jugó muchos años, todos estos peloteros que estoy mencionando fueron estrellas en grandes ligas. Están gostriando, caché. Solo tenía un problema que cuando pichaba Wilson, lo quitaban porque los naquebol de Wilson eran desastrosos y ponía otro caché. Pero ahora viene los pitchers, Wilson, Bill Rogers. Cuando yo vi a pichar a Bill Rogers, le pregunté a Barrero, ¿qué está tirando ese tenedor? Y yo dije, ¿tenedor? Sí. Bill Rogers tiraba tenedor y ahí me enamoré yo. Cuando estaba con Bert Hahn en el año 56 en High Point, empecé a tirar tenedor. Fred Martin, quité ese sombrero, Grandes Ligas también, con los Cardenales. Vinagre Maisel.
¿Verdad que sí?
Vinagre Maisel, yo dije, están equivocados. ¿Cómo ese hombre va a ponchar 206 bateadores donde se juegan 60 juegos?
Tiene el récord todavía en la liga profesional.
Sí, y entonces ibas a buscar y ponchaba 15 y 16 por juego.
Mar Rodríguez tiene el récord un poco más acá.
El y un pichecito que está en Hall de la Fama también. Willing. Este piche, Ellie Wynn, está en el Hall de la Fama. Ganó 300 juegos. Tremendo piche. Eso es La Habana. Ahora vienen algunos nombrecitos del equipo de Armendáriz. Meneito Ríquez. Cuando iba a batear el home plate, empezaba a mover las nalguitas y papá, y la gente, ¡Meneito! Le pusieron Meneito.
Tona sorda,
Y uno que fue un monstruo y está en el Hall de la Fama, Monte Irving, left field. Un peloterazo con el Armendáriz, Bo Allison, right field. Jim Bass, la momia en tercera base. Rocky Nelson, la Roca Azul, sí, primera base. Y el hombre más feo que yo había visto en mi vida era Raf, pero metió 14 jorrones también dos veces. Así que Charlie Grant, segunda base, y un catcher, que era un mellizo, que jugaban del equipo de Cincinnati, Ross Nixon, los dos jugaron Grandes Ligas. Y allá vienen los pitches. Tomás Fine, cuidado con eso. El señor Max Lanier, Tom La Sorda, Joe Hatton, por mencionar algunos. Y que la pasen bien. Ahora bien, los cubanos disfrutaron a través de la historia, no solamente en los 50, sino mucho antes y después, hasta el 61, cuando vino la revolución que tumbó el béisbol profesional. Y el Cienfuegos tenía el mejor equipo que yo había visto los últimos 7, 8 años, con el señor Tony Castaño. Todos los que tenían jugaron Grandes Ligas del equipo. Así que la pasen bien. ¿Y qué le pasa a Omar con eso que dije, que quién rompió la barrera del sonido de los peloteros negros en jugar por primera vez en la Florida? Yo sé que Omar está buscando por alrededor donde vive a ver si alguien le dice quién fueron. Así que pasate con ficha, ¿ok? Carlos, sí. Demio.
Bueno, nos vamos, Guajiro Peña, también olímpico, al tema del deporte de los puños, el boxeo. Mis amigos, este sábado en Brooklyn, Nueva York, el super pesado cubano Luis, el verdadero King Kong, un muchacho que nació en Media Luna ahí en la provincia de Granma, es un poblado bien bonito, está en el Golfo de Guacanayabo, entre la zona esa de Niquero y Campechuela. En Campechuela ahí nació y se crió y comenzó a jugar béisbol Johnny Céspedes. Está entre la parte esa de Niquero, que está un poco más al sur, y un poco más al norte, Campechuela. Así que Media Luna está ahí, un poblado muy bonito. Yo pasé hace muchos años por allá, cuando viajé de Bayamo a Manzanillo, después a Niquero, y bueno, me encantó ese lugar, Media Luna. Ahí fue donde nació Luis Ortiz. Pero ¿qué pasa con Luis Ortiz? Desde pequeño se fue a vivir con su familia al Central Senado ahí en Camagüey, cerca de Minas. Está más o menos el Central Senado a una hora de la ciudad de Camagüey, que es la capital agramontina. Y este sábado, Luis Ortiz, quien ya fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los pesos completos, no solamente va a exponer su invicto, sino va a tratar de convertirse en el primer cubano, y escuchen esto, señores, y en el primer boxeador latinoamericano en conquistar una corona mundial en la división superpesada. Aunque, como decía Alex el Bueno, va a tener frente a frente a un tremendo boxeador agresivo, combativo, que tira muchos golpes, no tiene mucha técnica, pero indudablemente que es tremendo boxeador. Deontay Wilder, el norteamericano, comenzó a boxear con la compañía Golden Boy Promotion, que preside Oscar de la Hoya, pero bueno, hace ya como 3 años y medio se fue de esa compañía Golden Boy. El norteamericano ha ganado sus 39 peleas. Una victoria solamente por puntos, que fue ante Steve Berner, el canadiense haitiano, pero después en la revancha logró derrotar al peleador haitiano-canadiense por la vía rápida. Ortiz ha ganado 24 peleas por la vía rápida, nunca ha perdido, ha ganado 28 peleas y en su último combate acá en la Florida dio tremenda demostración noqueando al norteamericano, un boxeador de 2 metros de estatura, con una izquierda al mismo entón, lo tiró y cayó de forma inconsciente el norteamericano. Va a ser una gran pelea y señores, a lo largo de la historia muchos latinos han tratado de conquistar un título mundial. John Ruiz ya fue campeón mundial, pero ¿qué pasa con John Ruiz? Que nació en Boston, de familia de Puerto Rico, pero nunca nació en Puerto Rico o en otro país latinoamericano. Se le considera que es norteamericano puertorriqueño. John Ruiz fue campeón mundial de la división superpesada, pero a nivel latinoamericano y a nivel cubano hemos visto la presencia de muchos pugiles que han tenido la oportunidad, la posibilidad de buscar peleas por campeonatos mundiales. Entre ellos aparecen que perdieron sus combates, por ejemplo, Luis Ángel Firpo, está también Cris Arreola, un mexico-americano, está Eric Molina, también Andy Ruiz, Oscar Bonavena, el gigante argentino, está Manuel Ramos, Juan Carlos Gómez, el muchacho del central Nodarse ahí en Camagüey, quien está residiendo en Hamburgo, Alemania. Fue campeón mundial en el año 98, pero en el peso crucero, derrotando en Mar del Plata, Argentina, a Marcelo Domínguez, el argentino. Después una pelea de revancha también superó a Marcelo Domínguez. Fue campeón mundial en el peso crucero y sobre el año 2001-2002, Juan Carlos, junto a su promotor en aquella época, Chuba Rey, decidió subir a los pesos completos, pero no tuvo éxito en su pelea por el título mundial en el 2009 en Alemania. Perdió por la vía rápida en el noveno round ante el ya retirado ucraniano Vitaly Klitschko, quien a propósito lo vi hace poco y bueno, es el actual alcalde de allá de la capital de Ucrania. También otros cubanos combatieron por títulos mundiales. Recuerdo que Ray Bowe en los Panamericanos de 1987 en Indianápolis perdió contra Jorge Luis González y a la postre González le ganó al retirado Lennon Lewis. Tanto Ray Bowe como Lennon Lewis fueron campeones mundiales durante muchos años. Y Jorge Luis González peleó en el año 95 contra Ray Bowe, su primera pelea a nivel profesional por un título mundial, pero fue derrotado por la vía rápida. Y bueno, en el año 2011 en Alemania, el propio Vitaly Klitschko derrotó por nocaut en el segundo round al habanero Oglenier Solís, quien lamentablemente se lesionó su rodilla derecha y no pudo seguir combatiendo. Así que señores, de ganar este sábado en Brooklyn, Nueva York, el cubano Luis Ortiz se va a convertir en el primer campeón mundial de Cuba en la división máxima y también en el primer latinoamericano. Yo creo que tiene muchas posibilidades de victoria.
Tú mencionaste a alguien, un muchacho que nació de descendencia puertorriqueña, Ortiz de apellido.
Ese es otro Ortiz, sí.
No, fue. Pero acuérdese que hubo un Carlos Ortiz que fue uno de los grandes de la historia.
Puertorriqueño, fue campeón mundial. Y bueno, este sábado también en Nueva York tendremos la presencia de Sullivan Barrera, el guantanamero, buscará su primera corona mundial a nivel profesional en el peso semicompleto. Se va a enfrentar contra Víbor el Ruso, quien es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Ahora, Guajiro Peña, nos vamos para el siguiente segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes. Creo que es el fútbol soccer, ¿no es así?
¿Cómo?
The name of the game.
Y Olímpico, prepárate porque vas a tener mucho tiempo en tu segmento Olímpico, aunque ya terminaron las Olimpiadas hace ya 4 días en Corea del Sur, aún quedan muchas informaciones que reportar. Bueno, hoy jueves, en la continuación de la Liga Mexicana, o sea, de la Liga Española de Fútbol, el argentino Leo Messi anotó el único gol del Barcelona, empató su partido contra Las Palmas. Por lo tanto, sumó solamente un puntico el equipo de Leo Messi. Llegó a 66 puntos. No obstante, el Barcelona sigue en primer lugar en la Liga de España, seguido por el Atlético de Madrid, que acumula 61 puntos por 51 el Real Madrid y 50 el equipo de Valencia. Ayer el Valencia empató. Si hubiese ganado el partido, bueno, estuviese ahora mismo en la tercera posición en España y el equipo Real Madrid en el cuarto lugar. Por su parte, el equipo Real Sociedad empató a 0 goles esta tarde contra el Real Betis. Ya nos vamos con el tema olímpico y Rafael García Toledo.
noticia del día es que Scott Blackmon renunció a su cargo como director ejecutivo del Comité Olímpico de Estados Unidos.
Estamos contigo, Olímpico.
Ok, sí, bueno, te voy a repetir que estaba hablando mientras la música sonaba. Scott Blackmon renunció a su cargo como director ejecutivo del Comité Olímpico de Estados Unidos. Blackmon dijo que abandonó el puesto por motivo de salud, después de dirigir el comité durante más de 8 años. El funcionario de 60 años recibió un diagnóstico de cáncer de la próstata en invierno y no acudió a los Juegos Olímpicos en Pyeongchang. Susan Lyons, una miembro de la Junta, será directora ejecutiva de forma interina. Bueno, Susan está ahí hace muchos años, por eso la han puesto ahí a dirigir esto, mientras van a buscar otra persona, seguramente. Susan está ahí desde que yo estaba en el Comité Olímpico de Estados Unidos, eso hace muchos años ya. Blackmon se retira en medio de reclamos para que abandonara el cargo por la inacción del Comité Olímpico para lidiar con los casos de abuso sexual contra las gimnastas. Se acordarán que las muchachas decían que tenían se comprobó un médico que las atendía, se llamaba Larry Nassar, y ellas empiezan a entrenar para la gimnasia desde que son unas niñitas, ¿no? Este Nassar, pues, se comportó, vaya, mal sexualmente con esta muchachita. El individuo lo han puesto como 175 años de cárcel. Así que el Comité de Estados Unidos realiza una evaluación sobre lo que Blackmon y otros sabían sobre los abusos cometidos por el ex médico de la Federación de Gimnasia, Larry Nassar, y su reacción. Si reaccionaron apropiadamente, si verdad hicieron las cosas. O sea, yo creo que Blackmon, si uno tiene un cáncer de la próstata, eso no es, si te lo agarras bastante a tiempo, no es lo más problemático y no es para renunciar de un día para otro. Yo creo que simplemente la presión que le pusieron, porque ellos estaban mirando para el otro lado cuando estaba pasando esto, y las cosas, aunque sean feas, hay que decirlas. Blackmon, además de llevar 8 años ahí, el hombre gana $1,000,000+ al año, creo que sepan. Y yo he hablado de eso en otras ocasiones, que hay muchachos que tienen que trabajar 12 horas al día para ir a los Juegos Olímpicos, porque teniendo atletas que van a competir y posiblemente ganar medallas, porque no hay dinero del Comité Olímpico para que esos muchachos viajen cuando los ejecutivos del Comité Olímpico ganan estos sueldos. Yo creo que Blackmon está saliendo y está usando una excusa, el diagnóstico ese, además con cáncer de próstata cualquiera puede trabajar. Hay mucha gente que trabajamos con problemas más graves que ese. Muy bien, por otra parte, espías militares rusos hackearon, como dice, entraron en varios cientos de computadoras usadas por las autoridades en los Juegos Olímpicos en Corea del Sur del año de este año, 2018, de acuerdo a la inteligencia de Estados Unidos. Ellos lo hicieron y al mismo tiempo hicieron aparecer que eso venía de Corea del Norte, en lo que se conoce en esta cosa como una bandera falsa, una operación de bandera falsa. Es cuando uno hace algo y deja los datos de otra entidad para que crean que es la otra. Oficiales en Pyeongchang reconocieron que los computadoras de los juegos tuvieron un ataque cibernético durante febrero 9, cuando fueron las ceremonias de apertura. En medio de la ceremonia de apertura entraron en las computadoras. En esa tarde, o sea, anoche, hubo problemas en el internet, en los sistemas de transmisión de televisión y en la página olímpica de los juegos. Y muchas personas que fueron al juego no pudieron imprimir sus tickets, lo compraron por internet y no pudieron imprimirlo, y eso resultó en muchos asientos vacíos en el estadio. Los analistas dicen que la interrupción esa fue una, ahora estoy leyendo el inglés, por eso titubeé un poco, fue una represalia en contra del Comité Olímpico Internacional por haber prohibido al equipo de Rusia en participar en los Juegos de Invierno debido al sistema de doping, el proceso de doping, de dopaje sistemático que tuvieron ellos en Sochi y en otros lugares. Por eso es que a los rusos los suspendieron al Comité Olímpico, los atletas que fueron 160, fueron pues bajo la presunción de que estaban limpios, que no tenían que ver con eso, porque se habían entrenado en otros lugares. Y había la posibilidad que lo dejaran desfilar en la ceremonia de clausura con su bandera, cosa que se estaba discutiendo. Ellos no pudieron usar un uniforme de Rusia ni bandera, ni le cantaban el himno cuando ganaban una medalla. Pero se estaba discutiendo eso cuando dos de los atletas dieron positivo de usar sustancias prohibidas, y eso hizo que perdieran tres medallas. Una porque uno quedó positivo, pero él compitió con la esposa en una dupla mixta en curling, que se llama, y entonces como él dio positivo le quitaron la otra medalla a la esposa. Y la otra fue una mujer que actuó en el tobogán, esa cosa que se desliza por el hielo, también dio positivo, y de acuerdo con eso el Comité Olímpico de Estados Unidos no permitió que pudieran ir en la ceremonia, sí, con su bandera.
Bueno, gracias, Olímpico. Antes de terminar, señor, recordarles que mañana, en el esperado programa de cada viernes del Olímpico y el Guajiro Peña, va a ser grabado. Estaremos analizando.
Que no se te vaya a olvidar eso, Demi,
en
favor,
las grandes, ¿qué?, ligas de este año, la temporada regular. Así que no escriban, no llamen, porque mañana será grabado Al Duro y Sin Guantes. Mañana viernes de 7 a 8. Y bueno, tengo una nota por acá de Ocar Palomino. Dice: yo en la COCO participé en un programa los fines de semana, domingo por la tarde. Daba notas curiosas y culturales donde Ernesto Ruiz Faxas estaba. Trabajé en la radio desde el año 1998 hasta abril del año 2017. A propósito, Ernesto Ruiz Faxas, como informamos ayer, va a comenzar un nuevo programa acá en el sur de la Florida, que se va a ver en todas partes del mundo a través de la televisión, también se va a escuchar a través de la radio, con tu permiso,
Guajiro.
Y la presentación oficial creo que va a ser en estos días en Casa Panza, en la calle 8, en la Pequeña Habana. Así que muchas gracias, Ernestico, y éxitos en tu nuevo programa.
Aquí hay una pregunta para Rafael, que hay un fanático, que ¿por qué quieren cambiarle el nombre a una calle donde el primer dueño de los Boston se llama Tom Yankee y después se murió y pasó para la señora Adela? Así que eso es historia, lo de Boston. Sí. Pero no lo van a cambiar, acuérdate.
Chirrin chirrá, hasta aquí nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. A todos, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
No, ya, tú, tíralo.